Hola amigos de YouTube.
Bienvenidos al episodio 144 de República Web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña ahora, hoy, en vídeo, porque nos estamos grabando en vídeo. Ha montado David Vaquero, ha hecho el montaje para que estemos también grabando esto para YouTube. Y tengo a Andros Fenoso en Valencia. ¿Cómo estás, Andros? ¿Muy barbado? ¿Mucho pelo?
Bueno, David me sigue ganando. Es una pena. Pero...
Eso que estoy afeitado, ¿eh?
Sí, pero tú estás arreglado, que es diferente. Yo estoy peludo, estoy despeinado. Pues muy bien, pues aquí estamos. Ahora nuestros amigos de YouTube nos podrán ver. Y a ver sí. Qué vamos a ver hoy.
Y tengo a David Vaquero, el mago de YouTube en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andáis, chicos?
Pues muy bien, la semana pasada no pudimos grabar porque se nos comió el tiempo, la semana se nos echó encima y decidimos que las cosas hay que hacerlas bien, hay que ser ordenado y a la audiencia respetarla. Por tanto, hoy tenemos el episodio pendiente de la semana pasada y tenemos un episodio enfocado al mundo de backend porque seguimos con los estudios que hace nuestro amigo David de rastrear el millón de páginas del top de Alexa y comprobar las tecnologías que hay detrás de todas esas páginas web. La cuestión está que uno de los últimos, porque ha hecho varios, pero uno de los últimos estudios que ha hecho está relacionado con los lenguajes de backend, esas tecnologías que permiten tratar con la lógica de negocio, con los servidores, con las máquinas, y escupir la información que luego nuestras pantallas verán en los navegadores. Y cuéntanos, David, ¿cómo has hecho este estudio, que ya es conocido por la audiencia? Pero recuérdanos cómo has hecho ese estudio y qué objetivo tenías con ese estudio.
Pues rebatir a Andros. básicamente, una de las cuestiones... No, fue por mera curiosidad. Es decir, muchas veces se sacan estadísticas y se mira a ver cuáles son las tecnologías más utilizadas en Internet, pero siempre te entra como la curiosidad de poder saber ver exactamente, pues eso, cuáles son esas tecnologías, si realmente son utilizadas, no utilizadas, dónde se utilizan. Entonces, bueno, pues me dio un poquito por ahí, por ver un poquito dónde, pues eso, qué tecnologías son las que se utilizan dentro de la web. Entonces, le robé vilmente el fichero CSV que tenía Andros de los dominios más importantes de Alexa, que lo que te da es como una especie de jerarquía desde los sitios más visitados a los menos visitados. Entonces es más o menos como 1.000.000, 1.200.000 o 300.000 son los que pude llegar a contar, que están priorizados. Y a partir de ahí, bueno, pues simplemente lo que hice fue pues como un script de Python, que lo que permite es ir escaneando todos esos dominios. Entonces lo que hace es que coge la página principal del sitio a través de una biblioteca que utiliza los mecanismos de detección, que básicamente son reglas que analizan esa página y que detectan cierto tipo de tecnologías con Wapalizer. Entonces lo enganché con una biblioteca de Python y lo que hice fue guardar todos esos datos dentro de una base de datos de MongoDB. Y luego lo que hice a partir de ahí es establecer, bueno, pues ver más o menos cuáles eran las tecnologías que al menos se utilizaban en un 0,1% de los sitios web y empezar a hacer análisis y estadísticas de uso dependiendo de los 10 sitios más utilizados, los 100, los 50, los 500, así hasta 100.000, 200.000, 300.000, hasta 1.000.000 o 1.300.000 resultados, ¿no? Eso son los resultados de los resultados de Alexa, es decir, esos serían los resultados globales. Claro, cuanto más alto estás en el tier, se supone que más visitas tienes en Internet. Cuanto más número es el número de los analizados, pues claro, vas bajando de los sitios menos visitados, ¿no? Y luego, por otro lado, gracias a Mark, que es una persona que está en nuestra comunidad de ¡maldito webmaster!, me supo facilitar un mecanismo que hay a través de red.es de conseguir los dominios que están registrados aquí en España. Y a partir de ahí hice exactamente el mismo proceso, pero claro, en este caso no hay una priorización por los más visitados. Entonces he conseguido más o menos como unos 2 millones de dominios. Entonces tengo la estadística también del uso de las tecnologías para esos 2 millones de dominios.
Ahí hablamos de lo que es el tema de backend. Por tanto, creo que sería entiendo que la mayoría de la gente que nos escucha no tiene problemas en comprender lo que es el backend, pero vamos a poner un poquito de contexto. Definimos rápidamente lo que es el backend, la tecnología de backend, y lo que es un framework, porque va ineludiblemente va parejo a lo que es el backend. ¿Qué os parece? Marcamos esa...
Vale, esa... pues marcamos esa diferencia, si quieres. A ver, yo defino como backend todo aquello que se ejecuta del lado del servidor web, ¿vale? Es decir, dentro de la arquitectura web tenemos la parte de frontend y la parte de backend. La parte de frontend sería todo aquello que se ejecuta dentro del navegador web, y en la parte backend tendríamos todo aquello que se ejecuta dentro del servidor web, ¿no? Entonces, si tú tienes un lenguaje de programación que te permite de manera dinámica generar páginas web, eso sería backend, y lo que sería frontend sería aquello que se ejecuta dentro del navegador, que normalmente es con JavaScript. Entonces, en el backend se producen fundamentalmente tres gestiones fundamentales, que sería, uno, la gestión de la petición; dos, la conexión a las bases de datos o fuentes de información; y tres, la renderización de la información en formato HTML o en formato JSON. Entonces, eso básicamente sería lo que es el backend. Por otro lado, lo que tendríamos es la definición de framework. A mí me gusta mucho diferenciar lo que es una biblioteca de un framework, y yo pongo el límite en si, aparte de ofrecerme un determinado conjunto de funcionalidades para que mi aplicación se pueda construir, cuando se añaden una serie de herramientas que facilitan o posibilitan el desarrollo con esa biblioteca, es lo que yo consideraría un framework. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, en Nest.js, que es un framework JavaScript, ¿no? Bien, aparte de disponer de la biblioteca y de los APIs, ¿no? Es decir, lo que es de la documentación, dispone de una serie de herramientas que permiten la creación del proyecto, la generación de componentes, la compilación de ese proyecto, el empaquetado o incluso la distribución de ese proyecto. Y normalmente yo últimamente le estoy poniendo un tier más, que es si incorpora herramientas de testing para ese framework de manera específica. Entonces, en este sentido se podría decir que no solamente es una biblioteca de funcionalidades, sino que aparte me incorpora una serie de características o de herramientas que normalmente suelen tener algún tipo de integración con los IDEs, que me permiten de alguna manera poder facilitar ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿se puede hablar del framework, por ejemplo, de jQuery? Sí, porque se utiliza de base para el desarrollo de otros proyectos que están construidos por encima. Entonces, aunque es una biblioteca muy sencillita, sí se ha convertido como en un nicho principal a partir de ahí de poder construir. Por ejemplo, ¿Express.js es un framework? Sí, porque te provee también de ese tipo de herramientas de generación de proyectos, y hay muchos otros productos o muchos otros servicios que están construidos en base a ese framework, ¿no? Entonces, esas serían una serie de características. No es cumples estos requisitos y ya eres un framework, sino que más o menos son como puntos que vas ganando, más o menos, hasta que tienes un determinado framework de turno que te permite hacer ese tipo de cosas.
¿Vale? Y bueno, ya me parece una explicación bastante completa de lo que es el framework. Ya podremos empezar a ver los resultados de ese estudio, en los que, ¿cómo lo quieres estructurar? ¿Vamos viendo tecnologías una a una y su posición en el ranking? ¿O quieres ir viendo lo que son los resultados por número de sitios analizados?
Yo lo que creo es que podemos ir analizando todas y cada una de las tecnologías, y a partir de ahí, bueno, pues podemos ir viendo un poquito todo eso, ¿no?
Bien.
Entonces, si quieres, podemos empezar por PHP, ¿no? Entonces, PHP resulta curioso porque, claro, según va subiendo en los distintos tier, ¿sabes? Ya a partir más o menos como del tier 500, es decir, de los 500 principales sitios que hay en Internet, de los 500 sitios más visitados, ya se convierte en el número uno con un 9% de la cuota de mercado, y va subiendo, hasta que prácticamente consigue, con los 400.000 sitios, por ejemplo, consigue un 62%, con los 500.000 sitios un 66%, sube hasta prácticamente un 74% con los 800.000 sitios más importantes de Internet, y luego ya, bueno, se empieza a desescalar un poquito. Y ya, por ejemplo, cuando te llevas a 1.300.000 sitios, baja hasta un 78,78%.
Es que viendo tu estadística,
y, claro, es una barbaridad.
Se ve un rascacielos y luego cabañas en la playa. O sea, la diferencia es abismal.
Sí. Sí, es una cuestión que ya surgió en su momento con unos estudios que hiciste y hemos hablado aquí repetidamente que PHP es una tecnología. Antes hablábamos a micrófono cerrado, que no estaba mal tirado ese elefante en su logotipo, porque es como el elefante en la habitación, esa herramienta que parece que todo el mundo tiene como algo denostada, pero al final es la que tiene funcionando mucho de los servidores web en el mundo, ¿no? De los proyectos
claro,
web.
Y al final también el PHP es un estándar, o sea, es un lenguaje que todos los que desarrollamos en web lo hemos tocado, hemos metido la trompa en algún momento y...
O la pata.
Y muchísimas empresas les da de comer, tan grandes y tan innovadoras como podamos pensar, pero detrás posiblemente tengan alguna herramienta interna o algo que está hecho en PHP.
Sí, sí. Curiosamente, bueno, curiosamente no, sino que el tiempo ha cumplido 25 años esta semana PHP, desde que Rasmus Lertor lanzó el proyecto inicial, aunque él empezó mucho antes lógicamente a programarlo, pero 25 años se cumplen este año de la creación de PHP. Y es un framework que no carece de...
Es un lenguaje que no carece de frameworks. Sería Symfony, sería CakePHP,
exacto,
sería CodeIgnite.
Ahí voy yo, que no carece de framework detrás, que es una tecnología que ha conseguido a través de esos frameworks, como le pasa a JavaScript, ha conseguido un crecimiento bestial en base a esas herramientas que te permiten crear esos sitios, esas aplicaciones o sitios web a través de PHP. Porque una de las cosas que llama la atención, y yo creo que eso es interesante verlo, cuando uno busca documentación de cuando está aprendiendo PHP y quiere alguna fuente de texto de PHP, es como que hay una evaporación de los manuales de PHP. No sé si os habéis dado cuenta de eso, ¿no? Que parece que PHP ha derivado mucho hacia el uso de framework, y el lenguaje en sí en crudo se ha quedado como para el equipo de core de desarrollo del lenguaje, y la mayoría de la gente es que usa framework. Y yo creo que tanto en los grandes sistemas como WordPress o como Drupal, esos sistemas que utilizan PHP, es los frameworks de PHP los que manejan el cotarro de todo el escenario de PHP. Por muy poco académico que le pueda parecer a mucha gente, pero al final son los que hacen el trabajo y son los que le permiten a mucha gente lanzar sus proyectos y vivir de sus proyectos.
Sí, pero yo ahí te puntualizaría algo. Es que en el caso, por ejemplo, de Drupal, sí está basado en Symfony. Sin embargo, WordPress no. WordPress tiene su propio framework, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces, sí se ha notado cierto cambio respecto a la manera de estructurar los proyectos PHP, donde hay algunos proyectos PHP que sí han decidido adoptar estos nuevos frameworks, como en el caso de Drupal, pero en el caso de WordPress no ha sido así, ¿vale? Es decir, WordPress no ha querido seguir esta determinada tendencia de utilización de framework, ya que ellos mismos se consideran como su propio framework. Y en lo que más se han enfocado es en la parte visual y no tanto en la parte de backend. De hecho, la máxima incorporación que han tenido hasta ahora ha sido lo que sería la incorporación del API REST, ¿no? Y la incorporación de Gutenberg a la hora de manejar lo que es la parte visual, ¿no? Entonces, al mantener ese equilibrio, ¿no?, entre backend y frontend, ¿no?, es donde yo creo que se han enfocado. Pero Drupal, por ejemplo, sí ha dado ese paso, y si la versión 8 ya está disponible bajo el paraguas, ¿no?,
sí,
de las herramientas que ofrece Symfony.
Y desde luego que han sido 25 años, perdón, Andros, ha sido 25 años muy fructíferos, porque no hay más que ver la cantidad de código que hay alrededor de PHP, la cantidad de cosas que se pueden hacer en la web con PHP y el crecimiento que todavía tiene, que ahora se otea en el horizonte la versión 8. Y esto, pues, es una tecnología que sigue creciendo y está muy establecida, como bien demuestra este estudio que tú haces, que corona a PHP de nuevo en la primera posición de largo. Solamente nombrar que es evidente que pondremos el enlace de ese estudio en las notas del episodio, con lo que todo lo que contemos también estará reflejado en esa entrada del blog de curso de desarrollo. Sí, Andros.
No, nada, comentar que PHP también... Es que, a pesar de tener 25 años, tiene cierta madurez que otros lenguajes también han estado alcanzando, pero ellos han sido como unos... No han tenido miedo de reinventarse, sin perder esa compatibilidad. Ahora están metiendo tipos. También se están retocando el nivel de performance. Cuando antes ya lo habían hecho, pues han dado otro salto más. No tienen miedo de empezar a meter herramientas que eran propios de otros lenguajes. O digamos que están continuamente aportando, ¿no?, al propio lenguaje. Mientras que otros, a mí siempre me ha dado la sensación de que no lo quieren hacer, sino se quieren expandir a través de plugins, extensiones o propios frameworks. Esto, por ejemplo, ya que hemos estado hablando de tema de CMS, WordPress habéis estado comentando como que tiene su propio API, ¿no?, su propio framework, y se han enfocado más al tema visual. Esto también ocurre porque han dicho, ¿para qué nos vamos a molestar en mejorar las herramientas si al final nos están desarrollando extensiones que además están hechas directamente en PHP? ¿Para qué gastar esas energías? Entonces es un enfoque muy, muy bueno, porque por ejemplo Ruby on Rails sí que está atrapado. Tienes que utilizar Rails. O si quieres utilizar Python, tienes que pasar por un framework. Tienes Flask, por Django, pero PHP tienes como esas dos posibilidades, ¿no?, que lo hace muy rico también.
Bueno, seguimos con
el desarrollo de CMS, ¿no? Yo creo que si no fuera por el empuje que tiene WordPress o el empuje que tiene Drupal, PHP no estaría donde está a nivel de
claro,
cifras,
igual
¿no?
Le pasa.
Pero también es muy importante que puntualicemos de que estos son las páginas que están publicadas en Internet. Es decir, no son todos los desarrollos a nivel de intranet que pueden tener las empresas, sino son las páginas principales de los principales dominios que hay en Internet.
Y como ya hemos explicado en el programa, gran parte de esos dominios están hechos con WordPress, ¿no? Un mínimo del 25-30% de muchos dominios, bueno, de los dominios analizados estaban hechos con WordPress. Esos son los datos que arrojábamos, que coinciden con la mayoría de el consenso que hay con respecto al uso de WordPress, que está ahí, ¿no? El 30%, incluso hay gente que se tira la manta al cuello y dice que tiene 40%, pero bueno. Yo creo...
Bueno, pero eso miente, lo hemos demostrado Andos y yo, que nuestras cifras no pasa nada, está todo correcto.
Lo único que, ya por terminar con el tema de PHP, yo sí que detecto que son, como decía Andros, son dos mundos distintos, porque por una parte tienes el WordPress como el gran monolito, el gran núcleo de WordPress que se extiende a través de los plugins, ¿no?, que es la gran riqueza que tiene WordPress, el mundo, el ecosistema de los plugins, pero yo creo que también es interesante ver cómo WordPress, dentro de lo que es el propio WordPress, no favorece, y aquí hay que entender lo que voy a decir, no favorece tampoco el desarrollo moderno de PHP. Es decir, que una persona que sí que utiliza un framework como Symfony, como Laravel, sí que ve, es una opinión, sí que se educa más en el desarrollo moderno, un desarrollo mucho más sofisticado que el de propio de WordPress, que no deja de terminar de ser un código heredado que va intentando tirar para atrás. O sea, yo creo que, por lo menos es mi experiencia, que maduras más cuando utilizas un framework de PHP tipo Symfony, ¿no? Por lo menos lo estudias un poquito, te das cuenta de que, oye, pues mira, pues ya te fuerzas a utilizar, ya la orientación a objetos ya desde principio es lo que tienes que controlar. Vamos, que aprendes mucho más utilizando un framework, a fin de cuentas, que utilizar WordPress, que no deja de ser un monolito, una caja cerrada para que tú utilices la herramienta tal cual, ¿no? No se presta que la extiendas, más allá de la de extender el tipo de contenido y todo esto. Eso es lo que yo detecto también con PHP.
Eso es justamente...
Sí, yo lo que
sí,
creo,
perdona,
en ese aspecto... Sí, 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 perdona. Es que yo creo que aquellos que hemos vivido PHP sin frameworks y sin WordPress y sin Drupal, sí hemos sabido ver esa evolución en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, porque no existía ningún framework, creamos nuestro propio framework que se llamaba Forja, ¿no? Es decir, porque no existía nada, es decir, no... o sea, todo esto era campo, ¿sabes? Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, lo que tenemos que ver es que, claro, es decir, en un desarrollo moderno no se entiende sin el desarrollo de frameworks o
exacto,
sin la utilización de determinados componentes, ¿no? Sin embargo, hace, pues eso, hace 25 años, ¿no?, pues no existía ese concepto, o aunque existiera, ¿no?, todavía no había un posicionamiento tan claro de productos en el mercado de, pues, del open source, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que es una ventaja, ¿no? Es decir, que el software libre evidentemente ha conseguido ganar, claro, ¿no? Este mercado de lo que es la web pública, ¿no? Y creo que es alto y que es claro y que es conveniente de mencionar. Entonces, es evidente que cuando tú aprendes un determinado lenguaje como Java, por ejemplo, es decir, está bien saber el lenguaje, pero luego tendrás que aprender algún framework que te permita hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que es el tema fundamental. Y es algo que forma parte, pues eso, del aprendizaje que todos tenemos que hacer, ¿no? Yo lo veo en los cursos. Es decir, hay gente que aprende JavaScript y dice, bueno, pues ya sé todo lo que tengo que saber. No, perdona, acabas de empezar, ¿sabes? Porque con JavaScript se pueden hacer un montón de cosas y el uso de los frameworks es lo siguiente que tienes que darle, ¿no? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. PHP es la base de muchísimos proyectos, tanto libres como de empresas que están siendo desarrollados y presentes en Internet, y evidentemente tendrás que aprender si es WordPress, WordPress, si es Symfony, Symfony, si es Laravel, si es Drupal, si es lo que sea. Es decir, en algún área te tendrás que especializar para poder empezar a trabajar.
No habíamos soltado Laravel en ningún momento. Cuando ahora mismo tiene esa importancia, ¿no? Esa popularidad. Es que al final aquí estamos entrando en el debate de siempre. ¿Qué es mejor, desarrollar con framework o sin framework? No, mira, es mejor hacerlo de esta manera porque te da más velocidad y aprendes más. No, pero es que utiliza framework porque tiene unas medidas de seguridad que no alcanzarías por ti mismo, ¿no? Entramos. Pero si miramos con un espectro amplio, ¿no? Si empezamos a mirar con lupa, todos los lenguajes tienen su propio framework, como está comentando David. Y al final los utilizamos no porque seamos perezosos, sino porque queremos invertir nuestras energías y nuestro tiempo en otras cosas que no son tan importantes. ¿Para qué? Por ejemplo, creo que la extensión o la gema más importante de Ruby on Rails, y que me corrija alguien en el grupo de Webmasters si me equivoco, es el que te da toda la gestión de login y de registro. ¿Por qué? Porque no se sabe hacer dentro de la comunidad. No, ni mucho menos. Simplemente que es algo muy repetitivo, que se puede llegar a él, pero se pierde demasiadas energías. Entonces, gana el cliente, ganas tú. Utilicemos un framework para hacer el desarrollo más llevadero, para que podamos trabajar en equipo y no cometamos errores que sí han hecho otros. O sea, que es como el siguiente paso. Ya sabes un lenguaje, ahora vamos a perfeccionar la técnica.
Claro.
Sí. Bueno, amigos, esto con respecto al PHP. ¿Siguiente lenguaje que quieres comentar?
Pues el siguiente lenguaje que yo quería comentar inicialmente sería temas de .NET, ¿no? Es decir, ASP.NET se ha convertido en el segundo lenguaje principal, pero solamente alcanza ese puesto a partir de los 500 sitios, ¿vale? Es decir, ya cuando PHP ya se coloca como barrera principal, es el segundo de utilizar. Más, resulta curioso que sea ASP.NET y no ASP, que a mí me gustaba mucho llamarlo Active Syncing Pages o páginas de hundimiento activo, por lo poco que duraban los servidores sin reiniciar, ¿no? Y bueno, pues más o menos consigue como una cuota de mercado que en algunos casos suele rozar el 10 y pico%, ¿no? Y que según vas avanzando, bueno, pues va bajando, hasta prácticamente cuando ya estás en 1.400.000 sitios al 6%. ¿Sí? Entonces hay como un pico inicial y luego como que termina bajando hasta un 6%, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que se nota mucho las herramientas que está haciendo Microsoft, ¿no? Pues de cara a más hacer portales, como sale Paint Portal Server. Y herramientas de este estilo que yo creo que tienen un peso importante a la hora de hacer ese tipo de cosas, aunque yo evidentemente no recomendaría utilizar nada que utilizar a Microsoft. Ya sabéis que le tengo mucho asco, así que en ese sentido creo que es una herramienta total y absolutamente obsoleta que nadie debe de utilizar bajo ningún concepto.
Bueno, a mí me sorprende que esté el segundo y no sea Java, ¿no? Por lo popular que ha sido en los 90, como hay... Siempre que ves estadísticas, ¿no? Del lenguaje más utilizado, Java suele estar ahí, o en ofertas laborales. Es curioso, ¿no? Que siendo...
Sí, yo lo que creo es que ahí es la diferencia, ya que gran parte de las herramientas que se utilizan a nivel de empresa, ¿no? Es decir, más a nivel de intranet, ¿no? Sí es posible que sí estén desarrolladas con estas tecnologías, pero en este estudio no son visibles, porque estamos analizando solamente lo que sería la parte pública de la empresa. Entonces yo creo que en ese aspecto es donde se nota más la diferencia, ¿no? En comparación a las ofertas de trabajo que tú sueles llegar a ver a nivel de comparación, ¿no? Es decir, ofertas de trabajo versus uso en Internet, ¿no? Porque una cosa es lo que está presente en Internet y otra cosa son las tendencias de uso de esas tecnologías en Internet, que es lo que quiero hacer con los siguientes estudios que se vayan haciendo, que quiero repetirlo o cada 6 meses o cada año, para que así más o menos seamos conscientes de cómo van evolucionando estos porcentajes con el tiempo, claro.
A mí una cosa que me parece interesante es que, aunque exista esa apertura de ASP.NET hacia el mundo open source, Linux también se puede poner, en servidores, pero no deja de ser una realidad que en el caso de PHP estamos hablando de algo que es tan sencillo de empezar a utilizar, que es código abierto, que puedes instalar en cualquier máquina, que hay stacks preparados para empezar a aprender o empezar a ensuciarte las manos con PHP, que, caray, la gente que está empezando el mundo este de la web, programación web y todo esto, es que lo tiene, creo que es el lenguaje natural a la hora de empezar, ¿no? Un lenguaje open source, antes que una tecnología que está en el abrigo, por que no hay que menospreciarla porque tiene un montón de gente trabajando ahí. Y bueno, el mundo corporativo entiendo que está muy arraigada, pero hablando de lo que nosotros más o menos siempre estamos aquí hablando, del desarrollo open source, de herramientas, creo que se encaja mucho mejor PHP y todo el ecosistema de PHP, que es lo que ha provocado, que lo hemos dicho muchas veces, toda esa riqueza que tenemos hoy en día en Internet y en la web, es lo que la ha provocado. O sea, si hubiera sido eso dependiendo de Oracle o de Microsoft o de esto, pues bueno, no veríamos ni la mitad de las cosas que vemos hoy en día.
Con licencia, tal vez.
Con licencia, pero desde luego que esa baja barrera de entrada para muchos desarrolladores jóvenes, especialmente, sobre todo yo lo veo también, y repasando un poco también el episodio de hoy, es alucinante verlo desde, por ejemplo, desde la India, desde países que tienen una capacidad económica muy reducida, esa magia del open source, de que la gente pueda introducirse en el mundo de la web, que pueda montar cosas en la web. Eso no es menospreciable en ningún momento, porque si lo ves desde el punto de vista occidental o desde el punto de vista norteamericano, evidentemente hay herramientas corporativas, y creo que la mayoría de la gente que utilizamos estas herramientas agradecemos mucho que esas herramientas muchas veces sean gratuitas y de código abierto, porque nos permiten entrar a ellas, si no serían un jardín cerrado para nosotros. Sí. Bueno, más tecnologías, que tenemos ahí muchas cosas pendientes.
Pues vamos a mencionar a la sorpresa, ¿no?
De
este estudio.
Tenemos sorpresa.
Que sería Lua, ¿vale? Lua, si no lo conocéis, es un lenguaje de scripting bastante conocido, sobre todo en el mundillo de los add-ons, ¿no? De los plugins que se hacen para los videojuegos. Entonces, destaca sobre todo que se utilice un montón, sobre todo en los sitios más importantes, porque, por ejemplo, en el caso de los 50 sitios más importantes de Internet, llega hasta el 4%, que se coloca en primera posición. A partir de ahí, en los 100, llega al 5% de todos los sitios web. Y luego ya, a partir de los 500, ya empieza a bajar. Hasta un 3,8% aproximadamente, y luego ya hasta el final, donde ya se sitúa más o menos como alrededor como de un 3%, un 2% más o menos de los sitios web que hay en Internet disponibles, ¿no? Incluso en el 1.400.000 llega más o menos al 1,8% de los sitios que hay en Internet. Uh-huh. Y sobre todo por lo que he visto, porque hay una coincidencia muy importante entre la utilización de Lua y OpenResty. OpenResty sería el framework principal de utilización para el desarrollo de este tipo de tecnología, que al parecer está muy ligada a Nginx, ¿no? Que es el servidor este que sería la competencia de Apache. Uh-huh. Pues entonces sería como una especie de extensión de Nginx, ¿no? Entonces, al igual que PHP al principio estaba muy, muy enfocado a funcionar con Apache, y ahora, bueno, pues prácticamente puede funcionar con gran parte de los servidores web que hay en el mercado, pues en ese caso OpenResty sería la utilización de Lua como lenguaje de programación, una extensión de Lua, ¿no? Que es OpenResty, enganchado directamente con Nginx, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de aquí es muy interesante la utilización de este tipo de cosas, ¿no? Que es un framework que no es conocido, que prácticamente para mí también era una novedad, y que parece que ser que se ha hecho un hueco bastante importante en el mercado, sobre todo, yo creo, en los sitios más importantes, ¿no? Luego ya en el resto, pues como que va perdiendo fuelle, ¿no? Pero me ha resultado como muy curioso la incorporación de este framework de OpenResty, que se programa en Lua, dentro de este ranking, claro.
Primera noticia para mí también, ¿eh? No sé si Andros, tú Andros, como...
Yo Lua lo había tocado para hacer videojuegos con Love 2D y...
Ah, bueno, pues lo había tocado,
sí,
ya.
Sí, pero no a nivel web. O sea, para mí era un invitado, yo creo, digo, se la habrá colado David. Habrá hecho algo mal en su script en Python. Ya habrá dicho, donde haya un definer que ponga Lua. Pero no. Es muy curioso cuando te encuentras este tipo de cosas.
Sí. Sí, enriquece el estudio, desde luego. Venga, más tecnologías, David, que tenemos más por aquí.
Vale, más tecnologías. Entonces, yo creo que la siguiente tecnología más importante que podríamos llegar a mencionar en este caso es Python, ¿vale? Python, que ahí a Andros se le hinchará el pecho de orgullo, que empieza a aparecer prácticamente desde los primeros 50 sitios, y luego, bueno, pues empieza a desarrollarse hasta más o menos llegar a una altura como de un 4,20% en 1.400.000 sitios, ¿vale? Pero es cierto que respecto a la utilización, puede llegar hasta más o menos el 7% de Internet en los 800.000 sitios, y yo creo que es algo que es súper importante. O sea, que un lenguaje que prácticamente tiene cero de inversión por parte de las empresas, que está mantenido por parte de la comunidad, que llegue a convertirse en el 7% de todos los sitios web que hay en Internet públicos, no tiene muchos frameworks, está Django, está Flash, ¿no? Uh-huh. Está Web2Py, también es uno de los que se suelen llegar a utilizar.
Tornado,
pero bueno, yo creo que más o menos el que más se está utilizando ahora, yo creo que es Django y Flash.
Yo creo que Django,
¿no?
Sin duda. Y Flash más para APIs, sí, o cosas, sí, sí, pequeñitas.
Eso es. Entonces yo creo que es algo muy importante y que es digno de mención, ¿no? Entonces se podría decir que Python sería el cuarto lenguaje más utilizado en todo Internet, con un porcentaje bastante razonable. Pues si estamos hablando de un 7% de 800.000 sitios, estamos hablando de muchos sitios web que hay en Internet, ¿eh? O sea que no es nada despreciable en ese aspecto.
Sí, yo creo que tienes un margen de error de un 93%. Posiblemente sea más, pero no quiero entrar en detalles aún.
Oye, Andrés, vale, ¿y tú que manejas el framework de Python, cuando alguien que quiere empezar en esto, yo veo que Python es un lenguaje que es una gran navaja suiza. Mira, porque puedes utilizar un montón de...
¿Este es un debate?
¿Le recomiendas el empezar ya tema de web con Python, o prefieres lanzarlo a otro terreno?
Este es un debate que tuvimos con David en el podcast de formadores, donde se me hizo esta misma pregunta. Y yo me he encontrado la siguiente realidad. En España se utiliza muchísimo PHP. Y a nivel de empresa se pide personas que estén formadas con ese lenguaje. Pero a nivel de ciertos estudios o ciertas empresas grandes, Python suele ser más un estándar, ¿no? Entonces, lo que he visto ha sido de que cuando preparamos personas... Yo cuando empecé a formar en tema de backends, fui directamente a lo más sencillo, a Flask. Y fue muy bien, aprendieron muchísimo, sobre todo las técnicas más básicas. Pero luego vi que era insuficiente para el mundo laboral y del salto de Django. Y bueno, después de algunas llamadas, de algunas personas que sugerían que se enseñara antes PHP, pues al final acabé cediendo, y ahora el temario de backend está dividido en dos, entre Django y entre PHP con toques de Laravel. Entonces puedo decir que, bueno, creo que en este mundo hace falta conocer de todo un poco. No te puedes casar con un solo lenguaje.
Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Y luego, de todas maneras, hacemos un sneak peek de una de las cosas que estamos preparando, que es el estudio sobre el mercado laboral del backend y frontend en España, que son dos artículos que estoy preparando, y donde ahí podemos tener sorpresas respecto a Python. Y ahí lo dejo.
Venga, ahí queda para otro episodio. Pues el terreno de Python ya está nombrado. ¿Qué más tenemos por ahí, David?
Bueno, pues lo siguiente, evidentemente, sería Java. Hombre, ¿no? Es decir, Java es uno de los lenguajes principales que se lleva utilizando, sobre todo enfocado a lo que es el tema de web, sobre todo dentro del ámbito más empresarial. Entonces hay muchos frameworks de desarrollo principalmente para Java. Podemos destacar, por ejemplo, Spring, ¿no? Que es uno de los más utilizados tanto de Java para escritorio como de Java para web. Que es uno de los, yo diría que Spring a día de hoy es un meta framework.
Es todo lo que puede desear.
Es decir, no es un framework específico. Sí. O sea, es un framework de frameworks, ¿no? Donde tienes multitud de tecnologías desarrolladas, y yo creo que Spring Boot también está haciendo una labor bastante importante, ¿no? En la agilidad, ¿no? La incorporación de la agilidad a los proyectos Java, y sobre todo Java para web, y su integración con los microservicios. Y creo que como que están haciendo como muy buena labor, ¿no? Es decir, si tuviésemos que contestar la pregunta, ¿no? De si quieres empezar a trabajar, ¿qué lenguaje te podría llegar a interesar poder utilizar? Yo me iría o bien por Python, ¿no? Por la manera, ¿no? Que tiene de poder trabajar, además ya no solamente hablando de web, sino de otro tipo de tecnologías muy interesantes, como temas de machine learning, ciencia de datos, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿sí? Y que eso principalmente se está haciendo todo con Python, es el lenguaje más avanzado para ese campo de experimentación y de desarrollo. O sea que si tienes una startup, móntate Python. Si quieres trabajar para una gran empresa en una consultora, pues chico, métete a Java o a .NET. Yo, evidentemente, le recomendaría que se metiera con los temas de Java, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Y en porcentaje de uso? ¿En porcentaje de uso cómo está?
Perdona. El porcentaje de uso, bueno, Java empieza a aparecer más o menos a partir del sitio 100, ¿no? Y se viene a convertir fácilmente en el tercer en Discordia, ¿no? Entonces empieza, por ejemplo, con ese porcentaje pequeño, pero luego según vas avanzando, empieza a convertirse como un 7,6% más o menos a partir de los 800.000 sitios de internet. Y luego, bueno, pues se va igualando poco a poco con Python, hasta que prácticamente casi llegan casi a la par, ¿no? Es decir, en el 1.400.000 sitios tienes el 45% de PHP, tienes un 6% de .NET, tienes un 4,51% de Java y un 4,19% de Python, ¿no? Entonces, es muy importante de mencionar, porque a mí también me ha sorprendido la inclusión de este framework, que se llama OpenGSE, que no sé si conocéis.
Ni idea.
Pero es un framework que liberó, bueno, más bien es un servidor Java de Servlet que liberó Google en el año 2009 y que todavía sigue teniendo como una cuota de mercado muy importante de 3,87% en el 1.400.000 páginas que hay en internet, ¿no? O sea que en ese sentido creo que es muy importante saber de que dentro de estos contenedores de web, el tema Java, pues eso, sigue bastante despuntando, ¿no? Y se podría decir que Java es el tercer lenguaje más importante para las web públicas de las empresas de todo el mundo, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, baja hasta prácticamente el cuarto puesto, y Python está por delante de Java, ¿no? Es decir, en el caso de España, PHP quedaría primero con un 23,46%, ASP.NET estaría en 4,20%, Python sería la tercera con un 0,90%, Lua estaría en un 0,73% y Java estaría en el 0,60%. O sea, que en ese sentido sí se ve bastante diferencia, como que PHP es como más importante en España que fuera, y que los porcentajes del resto de tecnologías, al menos para la parte pública, son menos importantes que en el resto del mundo, ¿no?
Vaya, buen dato.
Al final de dar tantas clases de Python, algo tiene que notarse.
Muy bien, avanzamos con el estudio porque nos quedan dos tecnologías. ¿La siguiente cuál es, David?
Vale, la siguiente sería Ruby on Rails y Ruby, ¿no? Porque prácticamente van a la par. Como bien decía antes Andros, no se entiende la web si no es con Ruby on Rails, si no es con Ruby, ¿no? O si no se entiende Ruby si no es con Ruby on Rails, ¿no? Aunque ahora últimamente está saliendo otros frameworks distintos como que vienen a poder sustituir a este, ¿no? Entonces es muy importante porque solamente empieza a aparecer a partir del top 100, ¿no? Que es su primera aparición, Y luego, bueno, pues en el top queda más o menos, suele quedar como en el noveno puesto o así más o menos, con Ruby on Ruby on Rails, y siempre está, pues eso, por debajo como del 2% o algo así parecido, en el 1.400.000 sitios que hay en internet, se queda en un modesto 1%, ¿no? Pero a mí sí me gustaría poder destacarlo, porque creo que la gente de Ruby se lo ha currado muchísimo, y la gente de Ruby on Rails se lo ha currado muchísimo, y creo que es una comunidad muy activa, y que ha aportado mucho a lo que es al tema del desarrollo web, fundamentalmente con dos tecnologías que voy a mencionar que me parece que son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo moderno. Entonces vamos a destacar estas dos, ¿no? La primera sería la utilización del tema de testing, y han sido pioneros con la incorporación del BDD dentro de las pruebas que hay dentro de la web, y hay muchos otros frameworks que han aprendido de esto y han incorporado este tipo de tecnologías a posteriori, y entonces es algo que hay que reconocerles. Y luego me gusta mucho la manera que tiene de trabajar Ruby on Rails respecto al sistema de migraciones que tiene, porque te permite manejar de una manera bastante curiosa, donde tú, según vas trabajando y añadiendo cosas a los modelos de las entidades, ¿no?, que tú gestionas dentro de tu aplicación para acceder a la base de datos, te va creando él solo lo que serían los scripts, ¿no?, de actualización del modelo de la base de datos o del esquema de la base de datos, y esto es una tecnología que incorporó Ruby on Rails súper pronto y al principio, ¿no? Entonces, yo consideraría que dentro de los frameworks que hay de desarrollo, es un framework que es súper potente, ¿sí?, que incorpora tecnologías súper interesantes y que han sido pioneras, pero que, por desgracia, la gente o no suele conocer mucho o no se interesa por él, porque tampoco suele tener una cuota de mercado muy importante, pero sin embargo yo considero que la comunidad Ruby es una de las comunidades más potentes que hay, más profesionales que hay, y por supuesto de las más innovadoras, y yo creo que se merecía mucho el que pudieran estar dentro de este ranking, y sobre todo de mencionarles con la manera que...
Y David, claro, también añado un tercer punto de que han aportado al desarrollo web, y ha sido el modelo vista controlador. Bueno, estuvieron ahí.
Yo te diría que había cosas antes.
Pero en web no.
Sí.
Es decir, que... Sí, de frameworks como Spring y tal sí lo tenían hecho, ¿eh? O sea, sí han estado más o menos como a la par. Es decir, toda la parte de ingeniería que aporta Java, eso lo han tenido como súper claro a lo largo de los distintos años. Pero sí creo que la comunidad Ruby ha adelantado, incluso aún empezando después, ¿no? Sí han conseguido adelantar a lo que era Java, les ha costado llegar hasta un determinado nivel, pero sí a partir de ahí yo creo que sí han avanzado muchísimo. Yo creo que tenían muchas cosas que aportar dentro del mundo de desarrollo, y creo que han sido punteros durante mucho tiempo y que lo seguirán siendo, ¿no? Si conocéis a algún desarrollador de Ruby on Rails, mantenerlo muy cerca, porque os va a merecer la pena, y es un gran desarrollador. Son poquitos, pero son muy buenos.
Bueno, aquí tuvimos un episodio que tuvimos a Antonio, y Antonio estuvo hablando con Andros y conmigo del tema de Ruby on Rails versus Python, y la verdad es que salió una conversación muy, muy chula.
Sí.
Y coincido bastante, ¿eh? Yo que últimamente estoy repasando bastante la documentación de Laravel, estuve viendo también la de Ruby on Rails, y vi bastantes similitudes, ¿eh? Lo que comentabas ahora mismo de las migraciones, el tema de línea de comandos, que también es todo se hace por línea de comandos, es muy todo muy muy sencillo, muy orientado elegante, por así decirlo. Y también hay que reconocer eso, que es como muy una comunidad que, oye, pues parece como que no, que hay mucha gente que la tiene por descubrir, esa mi sensación. Y que es yo esperaba, de alguna forma esperaba un resultado más fuerte para Ruby en este estudio, pero bueno, ahí están los datos.
Sí, yo en España me esperaba que fuera una minoría, pero fuera esperaba ahí que repuntara un poquito más.
Sí, bueno, tenemos... En el caso aquí de España solamente llega al 0,20%.
Claro, eso, y lo que tú decías muy bien, David, se pueden hacer proyectos muy chulos, y el enfoque que tiene Ruby, hay que reconocer que desde el punto de vista técnico es impecable, eso es una maravilla. Bueno, ¿qué tenemos por último? Porque ya nos queda una tecnología, ni más ni menos que JavaScript. ¿Qué nos cuentas de JavaScript?
Sí, correcto. Dentro de JavaScript creo que es el tema fundamental, ya que al fin y al cabo es uno de los más importantes y sobre todo los más recientes de las incorporaciones. Es decir, casi todas las tecnologías que mencionábamos más o menos hasta ahora eran relativamente antiguas, vamos a decir, pero el tema de la utilización de JavaScript dentro del entorno de backend es relativamente una novedad, ¿no? Entonces, esto destacaría en lo que sería la utilización de la arquitectura MEAN, ¿no? Que sería M-E-A-N, que en español se dice con una palabra muy fea, y que lo que viene a darnos es que tú, al fin y al cabo, vas a tener prácticamente JavaScript a lo largo de todo el proceso, ¿no? Que sería, tendrías JavaScript en el navegador, como siempre, tienes JavaScript en el servidor, que sería con Node.js, ¿vale? Y vas a tener el almacenamiento de datos JSON en una base de datos de Mongo. Y justo por encima de Node.js lo que vas a tener es el framework que sería Express, ¿no? Entonces, la combinación típica que se solía hacer era con Angular, ¿no? Que sería Mongo, Angular, Express y Node, que sería el stack MEAN, ¿no? M-E-A-N, ¿no? Con estas siglas. Entonces, en este caso, bueno, es cierto que al principio, pues sí empiezan con como con cierto fuelle, ¿no? De la utilización, con un 2% o algo así, pero al final, al fin y al cabo, terminan bajando, hasta prácticamente casi quedarse fuera del top 10 incluso, ¿eh? O sea que llegaría con los puestos 11 o puestos 12, cuando ya empiezas a incluir muchos sitios que hay en internet, ¿no? Entonces se quedaría incluso por detrás de Ruby, por detrás de Python, por detrás de Lua, que es donde yo creo que peca, ¿no? De que al fin y al cabo es un software muy reciente, ¿no? Entonces, respecto a todos los sitios web que hay en internet, ahí yo creo que le está lastrando bastante. Pero es bastante curioso porque en el caso de España, los 2 millones de sitios que tengo analizados, sí consigue una cuota de mercado por encima de Ruby. Y está justo por detrás de Java. O sea que en ese caso creo que es muy importante saber que efectivamente, pues eso, Node.js, que sería el servidor, ¿no? El servidor web que es capaz de ejecutar código JavaScript, que ahora va a tener una nueva renovación con un nuevo proyecto del mismo creador de Node.js que se llama Deno, que viene, la verdad es que pisando bastante fuerte, y que tendrá muchas cosas que decir, pero en este caso, en este estudio, se queda en un humilde 0,23% en España, y luego fuera de España ya está por debajo del 1% cuando vamos al 1.400.000 sitios.
Muy bien, bueno, la verdad es que también es verdad que lo que tú dices, habrá que ver la evolución, pero no cabe duda de que la evolución va a ser constante y el crecimiento de las tecnologías JavaScript es que es imparable, ¿eh? Tanto la parte de cliente como la parte de servidor. Eso está cogiendo ya una tendencia es a que suba por el tejado. Y ya veremos cómo se comportan las otras, porque es una cosa que hablábamos también nosotros. Mira, al final parece que la gente siempre va a lo conocido a la hora de desarrollar proyectos y influye mucho también la edad. No quiero decir que la gente no se adapte a las nuevas tecnologías, pero que cosas testeadas y que funcionan muchas veces son los que la gente cuando inicia los proyectos pues ya vuelve a repetir stack y tiene que esperar un tiempo hasta que se adapta a otras tecnologías, ¿no? Con lo que juega mucho, hay una ventana ahí que parece que tienen que pasar unos cuantos años para que se adapte el mercado a lo nuevo, con lo que todavía yo creo que veremos estas cifras que tú estás mostrando que se mantienen bastante constantes hasta que, bueno, pues hay algunas que vayan bajen completamente en detrimento de las que vayan subiendo fuerte como las tecnologías JavaScript.
Eso es.
Bueno, amigos, una lista súper completa. Lo que indicaba antes, vamos a dejar el enlace de este estudio con los gráficos que muestra ahí David, con las barras de las diferentes capas, de diferentes sitios analizados. Es un estudio que complementa muy bien a otros que ha hecho David y que, como indicaba, ya tiene otro también ahí guardado para que también está publicado, por cierto, pero comentaremos también en República Web el tema de framework. En España, cuidado. Y de frontend, framework de frontend.
Y de backend también tienes.
Y de backend también, muy bien. O sea que ahí David sigue trabajando a 3 turnos para ofrecernos para ofrecernos una información actualizada que nos viene muy bien, porque primero como repaso y luego, oye, pues está bien ver ese ecosistema de tecnologías que no dejan de ser la realidad de lo que es el escenario de la web, ¿no? Que hay muchas tecnologías por ahí. Aunque quitando alguna sorpresa, creo que estaremos de acuerdo que el reinado de PHP no nos sorprende a ninguno, pero oye, van pisando otras tecnologías fuertes por detrás y habrá que estar atento.
Eso es.
Bueno, lo que sí que Andros tenía aquí una presentación, yo le he dicho que no se la dejara para la sección radar, que tenemos la sección radar ahí pendiente, que tiene que hacer un anuncio a Andros. ¿Qué tienes por ahí, Andros? ¿Cuál es tu última criatura?
Me ha costado mucho guardarlo para este momento, que lo sepáis.
Exclusiva, es una exclusiva internacional.
Yo quería decirlo. Pues no es. Sí, no te falta razón. Hace una semana se coló la noticia, bueno, más o menos, porque yo estuve preguntando a algunos amigos y parece ser que se movió y me lo vi en Twitter. Y el anuncio es el siguiente.
Venga, a dejar preñar a la mujer.
Esto tiene menos trabajo. A ver, ¿cómo lo digo? Pues presento a todos los oyentes una herramienta que he hecho llamada Tadam. Que ya que estamos hablando de frameworks y de backend, pues yo he hecho un framework de Clojure. Ya, pues lo voy a decir bien, siempre digo Clojure porque se escribe de esa manera, y así si alguien hay algún curioso y quiere buscarlo, pues será más fácil, pero se pronuncia Clojure, para el desarrollo web, donde he intentado llenar un hueco que me he encontrado. Yo empecé esto ya hace bastante tiempo, yo creo que cerca de verano, empecé a estudiar, a comprar mis primeros libros de lenguaje, a profundizar, y me di cuenta que había un escalón muy amplio entre lo más básico hasta que tú empezabas a desarrollar, a tener tu primera API. Ya, está claro que hay frameworks y funcionan muy bien, pero son bastante oscuros, son muy difíciles de meterte, tienes que conocer muy bien la sintaxis, todo el tema de la programación funcional lo tienes que tener muy asumido, y dije, uy, aquí falta un Flask, al igual que tiene Python, pues algo que haga la vida fácil a los que están empezando. Y de ahí empecé, pues, como hobby, como empieza todo esto, a trabajar en una pequeña herramienta para mí, una pequeña plantilla para hacer páginas web, que poquito a poquito ha ido creciendo, lo he ido documentando, y cuando me he dado cuenta he acabado teniendo un framework. Entonces, lo es público, lo podéis visitar en www.tadam-framework.dev. Y vais a encontrar que está todo muy... Creo que he conseguido que sea muy claro, muy sencillo en un vistazo entender cómo funciona. Y no sé qué más comentaros. Pues como anécdota de que hay un chico que... Bueno, un programador que se llama Michael Brocken, que algunos lo conocerán por Babasaka, que es una herramienta de Shell que está desarrollando.
¿Cómo? Perdona, ¿cómo se llama la herramienta?
Se llama Babasaka. Hace un juego de palabras.
No se podía había entendido, ni con nada, ¿no?
Había entendido otra cosa.
Babasaka.
Bueno, pues yo le seguía, tengo algunas cosas suyas aquí en la estantería, y bueno, vio mi framework y me ofreció trabajo. O sea que eso es el sueño de cualquier persona que está desarrollando una herramienta. Le tuve que decir que no, que estaba comprometido con República Web. Pero bueno.
Hombre, tú ya sabes que los traspasos, si se pagan bien, ahí se pueden estudiar.
Bueno, ya empezamos ahí. ¿Y yo cuánto me quedo? Y bueno, pues lo anuncio aquí para que cualquier persona lo pueda probar. De hecho, intentaré hacer algún tutorial o algún vídeo en YouTube para que podáis ver cómo hacer los primeros pasos. Seguiré trabajando en la documentación. Si alguien me quiere ayudar con algún aporte, pues bienvenido es.
Pues sí, estaría bien saber que comentaras un poquito qué es lo que hace. Es decir, qué funcionalidades básicas tiene.
Vale, pues
¿no?
Mira, me voy a meter en mi propia página. Vale,
Sí, que es tadam-framework.dev.
Eso es, www.tadam-framework.dev.
La presentación es un sombrero de copa a lo Abraham Lincoln.
En un juego... Jugando con Lambda, con el símbolo, con las cintas. Bueno, y comento que aquí no. En ese sombrero no hay conejos, solo hay Clojure.
No hay conejos.
O sea que aquí vamos a lo interesante. Cosas que os podéis encontrar en esta herramienta. Pues primero que tiene una plantilla ya hecha, que cuando lo instaláis ya tenéis un proyecto preparado, todo está documentado, tiene una estructura muy similar. Tenemos un fichero para las URLs, otro para las vistas, otro para un sistema de plantillas calcado al de Django, por si ya lo conocéis, uh-huh. o Jinja 2. Uh-huh. Tiene una configuración muy sencilla en YAML, donde podéis añadir vuestras variables, un sistema de rutas donde podéis utilizar GET, POST, todo lo que necesitéis, en el cual también podéis recoger variables, se las podéis enviar con un formulario, se la podéis enviar con un JSON.
O sea que estaría toda la parte de gestión de rutas y envío
efectivamente,
de parámetros, ¿no?
Todo el tema de requests, ¿no? He tenido detalles como, por ejemplo, incluir la capacidad de renderizar Markdown, texto plano, XML. Son cositas que yo he ido necesitando. O sea, no lo he metido esto con calzador, sino necesitaba hacer un sitemap, pues tuve que desarrollar esa parte. Necesitaba hacer un API para recoger esa información, pues tuve que montarme cómo incluir un sistema de generación de JSON a partir de listas. El sistema de plantillas, pues yo estoy acostumbrado a trabajar de una manera con Python y no lo quería perder. También tengo diferentes respuestas que podéis dar, no solo HTML, sino que lo podéis configurar, alguna utilidad, alguna herramienta, cómo saber si estáis recibiendo POST, etc. Dejo una breve guía, si que lo queréis compilar, si lo queréis llevar a un servidor, ¿no? Qué pasos tenéis que seguir, qué archivos de configuración debéis darle, algunos casos de éxito. Y ahora mismo estoy desarrollando las partes más avanzadas, que son el tema de envío de correos electrónicos, que esto lo tengo en borrador, o sea, que quien lo visite este fin de semana posiblemente ya lo verá en la web, el tema de cómo generar formularios y procesarlo de forma automática, que esto me he copiado directamente de Laravel y similares, un sistema de sesiones, por si queréis hacer un apartado de identificación, y el último, que está ahí un poco verde, es el tema de base de datos, que también integro.
Claro.
Entonces yo creo que tengo lo mínimo que necesitas para empezar. Y de hecho,
desde Clojure tienes acceso a temas de Java,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, Clojure en realidad es un ejecutable no es la palabra adecuada. Es un lenguaje que se ejecuta en la máquina virtual de Java, entre sus diferentes uh-huh. implementaciones. Tiene.
¿Y por qué no integras directamente Hibernate?
Claro, lo bueno de utilizar esto es que tú acabas compilando un punto .jar que te lo puedes llevar a cualquier sistema y arrancarlo es tan, tan sencillo como un jar, espacio, guión jar, espacio y el fichero que tú hayas compilado. Entonces esto te lo llevas a donde quieras. Es lo bueno de utilizar una máquina virtual. No tienes dependencia a binarios. Bueno, salvo, claro, la propia máquina.
Las bibliotecas.
Que esto también se puede ejecutar con .NET a través de Clojure CLR. Y luego estoy mirando a ver si incluso implementarlo dentro de Clojure Script, una implementación en JavaScript. Eso ya lo iré viendo. No os quiero vender la moto. Si estáis aprendiendo programación funcional y queréis un framework que os ayude a empezar en este mundo, bueno, pues saber que yo he cogido todo ese conocimiento que he ido aprendiendo desde el verano pasado, pasando la pandemia, hasta ahora, más es ese pequeño conocimiento que de estar dando clases, pues lo he convertido en una documentación sencilla y una plantilla, por si queréis empezar fácil, ¿no? Dicho de esta manera. Entonces, que no tengáis miedo, que es posible. Y os digo, os adelanto, que meteros en estos mundillos no hará más que hacer que crezcáis. O sea, no va a hacer que olvidéis. Os va a ayudar a ser mejores profesionales.
Y vale, la verdad es que, Andro, enhorabuena por el currazo que te has pegado. Tiene una pinta estupenda.
Gracias.
Y una cosa que te quiero preguntar es, así para los no iniciados, ¿sí? ¿Qué ventajas le ves tú a la programación funcional con respecto a otros paradigmas? O sea, para ti, ¿cuál sería el objeto de meterse en funcional? ¿Qué resuelve? ¿O qué, vale, o qué enfoque le da el funcional?
Sí, esta es una duda muy común. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la charla, el meetup?
La meetup, ¿no?
Sí, de WordPress, que me hicieron la misma pregunta. Bueno, pues voy a darla.
No te la hice yo, ¿eh?
Dime.
No te la hice yo,
Sí, me
lo
hizo
otro,
alguien, pero digo, sí. Siempre llama la atención. Bueno, los lenguajes de programación, ya lo sabéis, se dividen en tres paradigmas. los imperativos, como puede ser C, COBOL, que otro que serían los orientados a objetos, como C++, Java, PHP, que son una evolución de los imperativos, donde trabajan el tema del empaquetamiento, ¿no?, con los objetos, nunca mejor dicho. Y luego tenemos los funcionales, como Lisp, Haskell, Scala, Elm, donde se juegan más con expresiones de entrada y de salida. O sea, funciones. O sea, es que su nombre ya es bastante descriptivo. Lo bueno de utilizar este tipo de solución, porque insisto de que esto no lo hace mejor que el resto, simplemente es otra forma de enfocarlo, lo hace mucho más sencillo a la hora de testear. Es una función que sabes que tú le tienes que meter unos parámetros y tiene que devolver algo. Luego, a nivel de rendimiento, lo notas, ya que no tienes que ir modificando la memoria. Lo que vas haciendo es modificando, o mejor dicho, copiando y dejando un puntero. Haces que tus ciertos loops o ciertas funcionalidades que requieren mucha energía puedes aplanar esa CPU. Y otra parte muy buena, o que a mí me gusta mucho de los lenguajes funcionales, es que te ayudan a evitar errores que harías sin darte cuenta. Si yo te digo ahora mismo, Javier, que no puedes hacer loops en tu software, estoy seguro que te viene a la cabeza que es imposible, y lo segundo es que te vas a ahorrar el 90% de los problemas que te ocurren. De dejar un while que está sin un condicional adecuado, un for que se acaba como siendo un infinito porque cierta variable no cambia como toca. Pero si yo te digo, oye, olvídate de ellos. Todo es iterable. Sabes que todo va a ser finito. Y si además yo te digo que las variables no son variables, si son constantes, o sea, el contenido que tú metes ahí dentro no puede ser modificado, sabes que no te vas a encontrar problemas de que tienes un hilo que te ha modificado esta variable, entonces esto ya no funciona, o resulta que en cierto momento de tu lógica hay un elemento que cambia esa variable, entonces te rompe el loop que tienes debajo. No, eso desaparece.
Todo está más acotado, sí. ¿No? Todo tiene...
No, es que más acotado.
Yo mencionaría una sí, cosa dime. Más, que sería la facilidad de la integración con sistemas asíncronos.
Por ejemplo.
Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes funciones de entrada y salida, ¿no? Parámetros de entrada, parámetros de salida, que son constantes, es muy fácil de asimilar a un sistema asíncrono, porque lo que quieres es ir encadenando las llamadas a funciones que tú quieres llegar a ejecutar según entra la petición, según va a hacer las peticiones a la base de datos y luego devolver los datos y devolver los datos procesados desde dentro de la salida. Y luego otra de las partes fundamentales es el hecho de poder gestionar también la parte del procesado múltiple de datos en paralelo. Entonces, la mayor parte de lenguajes que son funcionales se aplican mucho con tecnologías como Apache Spark o todo este tipo de Apache Flink, que son procesadores de datos masivos utilizados en Big Data precisamente por ese motivo, porque pueden funcionar de manera síncrona, porque son muy fáciles de encadenar las llamadas de un sitio para otro, porque utilizan constantes, ¿no? Es decir, variables inmutables, que es como se llaman, y a partir de ahí, bueno, pues vas utilizando ese modelo, ¿no? Entonces es un tipo de programación muy interesante.
Y además una cosa que a mí me rompió la cabeza cuando lo estuve estudiando más a fondo es el tema de lo perezoso que es. Y no hablo que le cueste hacer las cosas, sino que tú puedes tener un array o una lista infinita de valores. Pongamos un caso, quieres hacer una lista con los números de Fibonacci, pero no sabes cuántos números necesitas. Tú puedes declararla, decirle, mira, voy a tener de aquí hasta el infinito. Y cuando tú lo necesitas, coges la franja que a ti te interesa. Y aún así no has gastado en nada de CPU, no se ha calculado. Pero cuando tú lo quieres imprimir, es cuando hace ese cálculo. Durante todo el proceso, ha sido una función o ha sido una declaración, ha sido un puntero de memoria que se ha ido moviendo. Y hasta que tú no lo has gastado, eso no se ha procesado. O sea, cuesta un poco de explicar.
Eso me recuerda mucho a los generadores de Python. O sea, es una dinámica bastante parecida.
Bueno, eso es un mundo.
Pues muy bien, la verdad es que la verdad es que esta la página web ya tiene su te lo has currado, ¿eh? Tiene una documentación ya para empezar bastante clara. También, oye, pues la has hecho todo ya en inglés para aquello de lanzarte al mundo.
Tiene que ser funcional.
Y oye, pues es una... sorprendente, la verdad es que... De nuevo, enhorabuena. Gracias. La verdad es que es un trabajazo. Y oye, y está fenomenal que abras el horizonte a otras tecnologías y a otros paradigmas que, como tú bien dices, que te permiten progresar y madurar en el conocimiento de las tecnologías, ¿no? Y fenomenal. La verdad es que yo no sé si has recibido alguna petición de colaboración o, aparte de la atención, una vez que esta persona... este responsable que te... No, vamos, que te ofreció trabajo, sí, y que retuiteó tu trabajo. Sí. Y no sé si ha llamado la atención de alguien más, que te ha pedido algún tipo,
sí,
de...
Sí, he estado
colaboración,
viendo
algún...
cómo me han llegado pull requests de la documentación, a veces hasta dos al día. Luego he estado viendo cómo han ido subiendo poquito a poquito las estrellas. Ahora no hay muchas, no sé si habrá 40 o 30. Pero bueno, es que no lo he anunciado. Tenéis que contar que yo me estaba esperando este momento para decirlo. O sea, que me parece increíble que se haya difundido de esta manera. Para mí era un logro simplemente de que fuera entendible y que fuera útil. Y en cuanto he estado leyendo comentarios de personas que iban diciendo lo sencillo que hacía empezar en web, dije, ya está, objetivo cumplido. Ya está.
Sí.
Ya con eso soy feliz.
Pues ya te pediremos algo de bibliografía con respecto al mundo de la programación funcional, tú que has estado indagando. Y está muy bien que haya gente que, oye, pues que ha aprovechado el confinamiento para hacer cosas tan estupendas como esta. Hay otros que se han pulido el catálogo de Netflix y hay gente que hace framework en programación funcional. Enhorabuena, Andros, y ya esto lo tenemos en el radar. Y hablando de radar, ya para terminar con el episodio y para justificar que la semana pasada no trabajamos, vamos a poner también algo de radar, ¿no, muchachos? Y ya le damos la guinda al episodio.
Vale,
pues yo va. Por mí, perfecto.
Venga, David, arranca.
Pues mira, yo traigo tres... Bueno, vamos a mencionar dos cosillas y luego ya dejamos lo del mercado laboral de backend y de frontend para otro programa, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, traigo un par de noticias que me parecen muy importantes, ¿no? Uno, que Lenovo se pasa a Linux, Fedora y Ubuntu. Es decir, Lenovo hay una gama completa de workstation, es decir, de estaciones de trabajo de sobremesa, y una línea completa de portátiles, que son los portátiles ThinkPad de la clase P, sobre todo los P53, o sea, casi todos los de gama alta de Lenovo, se va a poder instalar Fedora y se va a poder utilizar Ubuntu de manera oficial y certificada.
¡Qué guay!
Lo cual a mí me parece muy importante, porque hasta ahora, prácticamente, salvo el caso de Slimbook que estuvimos probando, otros portátiles como los de System 76 y temas de ese estilo, el único fabricante, vamos a decir, mundial, ¿no? De gran escalada era Dell, ¿no? El que ofrecía workstation tanto de escritorio como de portátil con Linux preinstalado. En este caso ellos utilizaban Ubuntu. O sea que en ese caso Lenovo da como un paso muy importante a la hora de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante lo que es la nota de prensa. No es una nota de prensa reciente, es decir, no es algo que haya salido hace poco tiempo, sino que es del 2 de junio, como de hace una semanita, una cosa así. Pero bueno, creo que es muy importante que haya empresas de ese estilo que se decidan hacer portátiles. Entonces, recordamos que los ThinkPad era la marca que terminó por comprar Lenovo a IBM,
sí,
que es uno de los portátiles de gama bastante alta. O sea que en ese sentido sí me parece muy importante que empresas importantes apuesten por la utilización de este tipo de sistemas operativos. Y aparte que van a hacer todo, es decir, van a aportar sus paquetes a Ubuntu y a Fedora, van a aportar lo que son los drivers para el kernel, es decir, que no solamente se van a limitar a instalar Linux en sus ordenadores, sino que les van a dar un soporte, se va a poder actualizar la firmware directamente dentro de Linux. O sea que me parece que es un paso muy importante y que la gente, o sea, son las típicas cosas que si no estás un poco pendiente, pues se te escapan y que creo que es muy importante, ¿no?
Muy bien.
Y luego, por otro lado, voy a comentar que, claro, yo estoy ahora mismo montando el set de grabación de cursos de desarrollo. Entonces, claro, tengo uno de los problemas y es que yo la cámara que tengo es una Sony Alpha 6300 para poder grabarme, pero tiene el problema de que no tiene una pantalla de estas que son abatibles. Es una cámara de puta madre con un autofocus brutal que graba en 4K y lo que tú quieras, pero no tiene la pantalla que es abatible, ¿no?
Sí, que se gira. Entonces, hacia ti.
Claro, que se gira hacia ti, que tú te puedes grabar a ti mismo en formato
sí,
blog,
¿no? La mía, por ejemplo, sí que lo tiene, que viene muy bien porque te permite rotar la pantallita.
Sí, para hacer picados y contrapicados también.
Sí, exacto, sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues hay un software que ha sacado Sony que se llama Imagine Edge, si no lo conocéis, que tiene tanto su versión de escritorio como su versión móvil, que lo que te permite es que tú puedas actuar como una especie como de control remoto de la cámara, pero que funciona genial, que está funcionando brutal, ¿no? Entonces, que lo puedes instalar dentro del escritorio, entonces puedes capturar, puedes editar, o sea, es un software como bastante completo. Y que lo puedes llegar a utilizar, por ejemplo, para que tú, por ejemplo, si quieres hacer una retransmisión, pues por OBS, por ejemplo, a YouTube, a Twitch o lo que sea, como tiene la aplicación de remoto y captura la imagen, pues puedes capturar esa parte de la pantalla e introducirlo dentro de tu stream, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante porque no te requiere ningún tipo de hardware externo. Normalmente para hacer cosas de ese estilo tienes que cogerte una capturadora HDMI que capture en tiempo real lo que tiene la cámara y te lo convierta como en una especie de, ¿cómo decirte? Como de captura de vídeo, ¿no? Sí, que luego puedas utilizar para tus streams. Y en este caso, bueno, tienes una trampita que te permite hacer eso de una manera mejor, ¿no? Uh-huh. Es decir, de una manera sencilla, al menos para este tipo de cámaras. Entonces, es algo que yo no conocía, que me ha costado mucho conocerlo y que puede resultarle interesante para todos aquellos que quieran streamear o grabarse a sí mismos con este tipo de cámaras, que puede ser muy interesante para la grabación de cursos y temas de ese estilo. Entonces, creo que podría ser interesante. Entonces, yo de momento esas serían como las dos noticias que dejo para el radar para hacer temas así, ¿vale?
Muy bien, pues venga, ahí quedan. ¿Y Android qué tienes por ahí, aparte de ese maravilloso framework?
Hombre, con esto ya tengo para 10 episodios, pero va, voy a añadir dos más. Que por cierto, David, eres el señor del hardware, nos traes cada cosa. O sea, a mí me da ganas de coger la billetera cada vez que sueltas un enlace en el radar.
Y no tiene enlace afiliado.
Toma ya. Bueno, pues a ver, yo traigo primero una forma de generar HTML que se llama Pug. Y alguno me diréis, pero vamos a ver, Andros, eso tiene más años que PHP. Y digo, bueno, sí, es verdad, pero hasta hace poco no lo he empezado a gastar. Y me está gustando mucho. Lo he gastado para un par de páginas, muy tontas también lo quiero decir. La sintaxis me recuerda muchísimo a SAS, en el sentido de que todo funciona con tabulaciones, todo en línea, tiene sus propias herramientas por si tú quieres hacer condicionales o si quieres hacer tus propios bucles. Incorpora también la posibilidad de coger un archivo de Markdown y convertirlo en HTML. La página web no es muy bonita, pero los resultados sí lo son. Entonces, creo que puede ser una buena herramienta por si estáis cansadísimos de estar buscando dónde diablos se cerró mi div o por qué me falta esta comilla aquí. Pues nada, hacéis como hicimos todos con SAS, ¿no? Migramos a otra herramienta que nos agilizaba esas tareas. Y
muy bien.
La segunda herramienta que he traído viene directamente de Hacker News. Es un navegador web que integra varios navegadores webs, pero en diferentes resoluciones. A ver, suena muy periodístico el titular que he dicho, pero no es más que un Electron, es un navegador web que tiene diferentes vistas en los tamaños que tú desees, y entonces de un golpe puedes ver cómo va quedando tu página web en todas esas resoluciones de golpe, sin tener que estar haciendo eso odioso de ir moviendo el navegador para ver cómo queda.
Sí, 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 sí. Oye, pues mira, esto es una herramienta... No me extraña que aquí pongan que su momento fue el número uno en Product
Hunt. Sí, número uno.
Porque, oye, te soluciona una gran necesidad.
Y además está sincronizado, ¿sabes? Vas haciendo scroll en una vista y las otras también lo hacen. O sea que es... La verdad es que si tuviera una tercera pantalla, lo tendría abierto todo el día ahí.
Sí, lo único que sí te sirve para la parte responsiva,
exacto,
¿no? pero no te sirve tanto para la parte multinavegador, ¿no? Porque al fin y al cabo todo solo.
Esto está más orientado al diseñador web que quiere ver que su diseño responde a InDesign. Ya luego tienes que pasar por la cruda realidad, irte al Safari, Firefox, etcétera. Vale. Pues ahí dejo esas dos cosas.
Pues fantástico, venga, pues ya termino yo con la sección radar. Yo traigo un par de cositas. La primera es una que ya comenté en el grupo de Malditos Webmasters y es un repositorio que me llamó la atención por lo completo que es y lo que soluciona mucho la papeleta a la hora de introducirte en una capa tan compleja como es Amazon Web Services. Y es un repositorio que se llama The Open Guide to Amazon Web Services. Uh-huh. Y es un repositorio que te informa de todo, de qué consiste, los trucos, comparativas, de todos los servicios que integra Amazon Web Services. Y oye, y como referencia para aprender cositas o para empollarte, yo creo que también viene muy bien como acompañamiento para estas certificaciones de Amazon Web Services. Uh-huh. Para darte también una visión muy global de todo lo que son las tecnologías que incorporan. Y luego, pues, oye, pues como un repaso general, a mí me ha sorprendido lo bien hecho que está. Y, oye, ahí queda, ¿eh? Para tenerla guardadita y echarle un vistazo. O cuando tengas, pues, oye, alguna duda o cuando quieras, oye, pues mira, por ejemplo, ¿qué hace CloudWatch? CloudWatch, pues, hace esto. Pues ahí te aparecen los recursos con enlaces directos. Está muy curradita, está muy bien. De Open Guide to Amazon Web Services. Esa es la primera. Y la segunda viene en relación también un poco al episodio que hicimos de sitios estáticos. Es una página web que se llama The New Dynamic, de tnd.dev. Ya, por supuesto, dejamos los enlaces en las notas del episodio. Y The New Dynamic, como pone ahí, es Build Better Faster Websites. O sea, construye mejores y más rápidos sitios web. Uh-huh. Y es un directorio completísimo de herramientas, de artículos, de vídeos, de foros relacionados con el mundo de los generadores estáticos y del mundo JanStack, tan de moda. Uh-huh. Y ahí está muy bien todo estructurado. Me parece una guía interesante para ir descubriendo tantas tecnologías que tenemos ahí ahora surgiendo en el mundo este de los sitios estáticos. Sí. Y del JanStack. Y no está de más tener una guía que nos permita, pues oye, pues tener un directorio en el que descubrir, pues mira, me hace falta algo de formulario, pues mira, pues ahí tienes X servicio. Me hace falta algo de alojamiento, pues tienes tantos servicios. O simplemente, pues CMS, ¿no? Para ver las opciones que tenemos. Me ha parecido una página muy completa y ya la tengo guardadita en el Pocket, con lo que otro recurso más para nuestro radar.
Muy bien.
Muy, muy interesante.
Pues señores, llevamos ya, a ver cuánto tiempo llevamos, 1 hora y cuarto larga, con lo que tenemos episodio extenso, muy completito. Yo creo que nos hemos recuperado de ese parón de la semana pasada, pero oye, con este episodio nos redimimos, ¿no?
Hemos pasado de 0 a 200.
Sí.
Muy bien, señores, pues con esto despedimos el programa. ¿Algún apunte más? ¿Alguien que diga algo o que calle para siempre?
Bueno, comento muy, muy, muy rápido. Dos Venga. Encuestas que hicimos. ¿Pagarías por quitar anuncios mientras navegas? Por ejemplo, 5 euros al mes. Un 7% dijo que sí. Un 62% dijo que no, que ya tenía una extensión o DNS que bloquea. Un 15%, depende dónde va el dinero. Y un 16%, tal vez si fuera menos dinero.
Hombre, eso de depende de dónde va el dinero, eso es muy de inspector de Hacienda, ¿eh? Porque ya vi que un 15% tiene formación fiscal, porque
lo que pasa es que hay mucha filosofía detrás de todo esto. A veces interesa mucho más, ¿no? Saber que ese dinero está apoyando una causa o un lenguaje que tú apoyas, que mucho más si acaba en el bolsillo de un ricachón.
A ver. Sí, pero tú fíjate que pagarías por quitar anuncios 5 pavos al mes y tienes un 62% que dice que no. Y luego un 15% depende. Yeah. Un 16% tal vez. Y un 7% sí. O sea que quita otro 3% de los que dicen que sí, que no pagarían en la vida y te queda un 4%, 3% de gente que pagaría para quitar anuncios.
A ver, ¿no?
Interesante dato.
Hay que ser tolerantes. Es un 62% de que no pagarían y el resto son unos mentirosos.
No, pero bueno, es un 62% que dice que no pagaría porque ya tiene algo que hacer eso mismo.
Exacto,
¿no?
Porque ya no le hace falta, en pocas palabras, vamos.
Sí, sí, tiene un maza o lo que sea.
Eso es.
Ya ha solucionado la papeleta con algo que no tiene que pagar, ¿no? Pero vamos, que sigue siendo interesante que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar por quitar anuncios, ¿no? Parece como que es la moneda de cambio por navegar en internet y utilizar los servicios. Y eso que hiciste es la encuesta en nuestro grupo de Maldito Webmaster, que oye, la comunidad es técnica, no es una comunidad de... No es una comunidad de otro ámbito.
Y ojo, ostras, que te 5 euros al mes. Que Netflix es el doble.
Sí, sí, desde luego. Sí, pero Netflix tiene anuncios.
Ay, es verdad.
Ay.
Me has pillado.
¿Y la segunda encuesta?
¿Cuál es el navegador que usas cada día?
¡Ostras! Esa ya...
¿Qué gastáis vosotros?
Pues yo te lo he dicho alguna vez. Eres muy pesado
sí,
con el tema,
pero
¿eh?
Me gusta sacarlo.
Yo ahora manejo... Yo manejo Chrome y Firefox en el ordenador portátil y Brave en el móvil.
¿Y tú, David?
Sí, yo a mí me pasa lo mismo, ¿eh? También utilizo Chrome principalmente y Firefox también, ¿vale? O sea, que en ese sentido es como él. Y en el móvil utilizo principalmente Firefox.
Bien, pues yo gasto Internet Explorer en el escritorio y Inkscape en el móvil. Nada, Firefox.
Venga, va, dilo de tanto.
49% Chrome. Creo que esto lo esperábamos todos. Vamos, la mitad de la gente que consultó gasta el Chrome. Y luego las migas se reparten entre un 34% de Firefox, un 7% de Chromium, 3% de Safari, 3% de Opera, 2% de Edge, 2% de Curl, que era una broma. Ver, o sea, no, esto, era... Nadie gasta Curl para navegar. Y un 0%, no sé por qué, Internet Explorer y Netscape.
Es que la broma es triple porque, no, pues bien.
Hay gente que utiliza mucho Internet Explorer.
Sobre todo que quién usa Edge, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo Edge sigue siendo Chrome, ¿no?
Ya lo vimos
hace un par de semanas.
Pero bueno, que son las son los resultados que hablamos con Alex Barredo el otro día y que reflejan un poco eso, el dominio de Chrome, le sigue de cerca Firefox y bueno, y por dispositivos móviles ya es otro tema, ¿no? Pero Chrome sigue siendo el navegador preferido para muchísima gente, ¿eh? Y lo que pasa que es lo que comentábamos también en el episodio con Alex, que nosotros somos una población sesgada porque también utilizamos mucho las DevTools y son cosas que en un momento determinado descartarías cualquier navegador que no lo tuviera, pero oye, sigue demostrándose que Chrome es fuerte. ¿Y qué tienes otra?
¿Y para la
¿tienes
semana
otra...
que viene? ¿Qué usáis para realizar videoconferencias? A ver, ¿qué gastéis vosotros? También soy pesado en el tema.
Pues ahora mismo estamos utilizando Zoom para hacer este episodio, pero veníamos de utilizar mucho Jitsi. O sea que, y yo utilizo, pues tampoco lo utilizo mucho, pero básicamente estas, o Zoom o Jitsi. Algún Meet también me han pedido y Skype recientemente lo he desinstalado del ordenador. Con lo que...
Pues nada.
¿Y tú, David?
Pues yo, ya sabéis que tengo el servidor este de Jitsi, que tenemos montado ahí en Mordor. Estoy pagando la cuenta de Zoom a nivel profesional, ¿vale? Porque me parece una solución muy, muy completa. Y últimamente tengo algunas cosas que estoy utilizando para el tema de dar las clases, que me están obligando a utilizar Teams en algunos casos, me están obligando a utilizar Adobe Connect en otros casos y GoToMeeting en otros casos.
Vamos, tocas todo.
O sea, pasa por todo el baranico.
Sí, a ver, el software que hay para online más o menos es casi todo el abanico, ¿no? Pero bueno, o sea, tú como profesor tienes que adaptarte a lo que el cliente te pide, ¿no?
Y como empresa.
Entonces, si el cliente paga, el cliente te puede exigir utilizar eso, ¿no? Aunque bueno, ya les digo que vayan tirando el Teams, que no sirve para nada, que es una bazofia, pero no me hacen caso. Así que...
¿Y qué opciones estás ahí, Andros, en la encuesta? Coméntala rápidamente.
Pues, dejo caer Jitsi, Zoom, Hangout, Meet... que al final es lo mismo, o al menos me ha dejado ahí un comentario de David. Teams, la aplicación de Microsoft para equipos que hace frente a Slack. Mira, me ha faltado añadir Slack, lo voy a añadir ahora. Skype.
Pero Slack hace videoconferencia.
Sí, permite, pero la versión de pago. Skype, WhatsApp y FaceTime. Bueno, ya el último, grito por la ventana, que eso ya lo dejo ya para señoras mayores o personas que tengan problemas con internet.
De todas maneras, ahí fíjate que habría que añadir ya, por la parte de ocio, los rooms de Facebook, que sería la última incorporación al mundillo este. ¿Y cuál más? Pero bueno, alguna más se me escapa por ahí, pero no. Vamos, que el ecosistema es amplio, ¿eh? Lo cierto es que ya empezará un poco de agonía el tema este de las videoconferencias, pero en fin, a ver cuánto dura. O a ver cuándo suben los precios, porque ahora que todos parece que quieren captar público y luego costará subir la remontada del precio, pero bueno, ahí queda. Venga, a ver, contestaciones en el grupo de malditos webmasters a la última encuesta del señor Adolfo Llosa.
Está puesta. O sea, que ya veremos lo que dicen.
Ah, vale, bueno, pues ya sabes, ya la
bueno,
sabes.
Pero de aquí a que esté publicado ya le da tiempo a poner la encuesta en
eso
el
sí.
grupo.
Exacto. Pues bueno, amigos, con esto terminamos ya, que llevamos una hora casi y media, ya hoy batimos el récord, parece que teníamos ganas de charlar aquí en el podcast después de esta última semana, con lo que nada más, con esto despedimos. Ya sabéis que podéis escuchar el programa en la mayoría de plataformas de podcasting. Estamos en iVoox, estamos en nuestra página web, republicaweb.es, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en todas partes, vamos. Os recordamos que tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de malditos webmaster también en Telegram, donde tenemos esas conversaciones y compartimos esos recursos relacionados con el mundo del desarrollo web. Agradecer a todas las personas que están haciendo aportaciones en Epamia Coffee, la última de nuestro amigo Carlos, que ha repetido aportación de 3 euritos para que nos tengamos un café. Gracias, Carlos. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestras diferentes páginas web. A mí me podéis encontrar en javierarcheni.com. Andros, ¿dónde te encontramos?
En programadorwebvalencia.com, que también podéis ver idecrea.es para tema de formación. Vamos a empezar cursos intensivos en verano, por si os interesa.
Ah, muy bien, venga, pues estaremos atentos. ¿Y a David?
Pues ya sabéis que podéis encontrarme en cursosdedesarrollo.com, que tenemos un modelo de negocio y un catálogo
rico, rico
de cursos super actualizado, barato, barato.
Eso es verdad.
Pues nada más, chicos, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio y hasta el próximo. Cuidaros.
Pues está bien.